Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Línea de fondo, Navas la pone. Gol.
Tiempo de juego.
Vini centra, Asensio remata. Gol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Han dado las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. La nueva presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, se reúne hoy a las 10 de la mañana con el rey en el Palacio de la Zarzuela. Se trata de un encuentro protocolario que se produce cada vez que se abren las Cortes. Poco después, a las 12 del mediodía, el jefe del Estado recibirá al nuevo presidente del Senado, Pedro Royán. Ambos informarán al monarca de la composición de las cámaras antes de la ronda de consultas que el rey va a mantener con PP, PSOE y el resto de grupos parlamentarios de cara a proponer un candidato a la investidura. También seguimos pendientes del incendio que se está viviendo en Tenerife. Ahora mismo hay 3.089 personas evacuadas y casi 4.000 confinadas. Hasta ahora ya se han incorporado 16 medios aéreos a las tareas de extinción y más de 200 efectivos de la UME continúan trabajando. Las llamas afectan a 8 municipios y han calcinado 3.273 hectáreas. A todo esto, ¿cómo ha abierto la bolsa? Julio Muñoz, buenos días.
Buenos días, Sergio. La bolsa sigue sin poder sacudirse la presión bajista. Wall Street cerró la sesión de ayer con fuertes caídas, pendiente de la bancarrota del gigante inmobiliario chino Evergrande en Estados Unidos. Una complicación más para el mercado, que hoy tendrá como principal referencia al IPC de la zona euro. Se espera una ligera contención de los precios hasta el 5,3%, con la inflación subyacente estable en el 5,5%. Hoy, además, es tercer viernes de mes, día de vencimiento de opciones y futuros, lo que junto al bajo volumen de negocio puede provocar un aumento de la inestabilidad en la recta final de la sesión. De momento, el índice IBEX 35 acaba de abrir la sesión con una caída del 0,3% para deslizarse hasta los 9.250 puntos. A falta del cierre de hoy, el selectivo acumula unas pérdidas cercanas al 2% en la semana.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 22 grados tenemos ahora en el centro de la capital. Vamos a llegar a los 34, ligero respiro de los termómetros en este viernes que se va a mantener también mañana sábado, aunque a partir del domingo amenaza una nueva ola de calor que nos va a acompañar buena parte de la semana que viene. Se circula bien por el interior de la ciudad, no hay problemas en la M30, tampoco en los accesos salvo la M50 a la altura de Boadilla sentido A5, aquí hay alguna que otra retención. Recuerda que este fin de semana desde hoy mismo habrá cortes en la 4 sentido salida por trabajos de asfaltado entre las 9 de la noche y las 11 de la mañana. Afecta al tramo que va entre la M40 y la M45. Y en la Puerta del Sol, en su nueva ubicación, luce ya la estatua de la Mariblanca. La escultura se ha desplazado 18 metros desde su emplazamiento anterior. Ahora está muy cerquita del arranque de la calle Arenal. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ayer la noticia fue la constitución de las Cortes, del Congreso y del Senado, y hoy la noticia está en Zarzuela porque la nueva presidenta del Congreso y el nuevo presidente del Senado acuden a despachar con el rey. Y en ambos focos es protagonista, ayer fue protagonista en el Senado y hoy va a ser protagonista siendo uno de los dos actores políticos que, institucionales que acuden a la zarzuela, el nuevo presidente de la Cámara Alta, el nuevo presidente del Senado, que es Pedro Royán. Pedro Royán es también vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, fue alcalde de Torrejón de Ardoz y llegó a ser también presidente de la Comunidad de Madrid. Hoy tengo el gusto de saludarle en este primer día completo de su nueva tarea. Don Pedro, buenos días.
Muy buenos días.
Pues lo primero que hago yo es ponerme en su piel. Habiendo sido presidente de la Comunidad de Madrid, habiendo sido también alcalde de una ciudad importante de la región, hoy usted se ha levantado sabiendo que es la cuarta autoridad del Estado y sin embargo, también vio al mismo tiempo en el día de ayer, en un día tan importante en su trayectoria política, que en el Congreso, además de que las cosas se complicaron un poco para su partido, que todos en conjunto dimos una imagen un poco peculiar con los pactos que se dieron, sobre todo con quién se dio. Yo no sé si usted tiene hoy, en esta mañana de viernes, una sensación de agridulce por cómo estamos y lo que puede venir.
Bien, pues como presidente del Senado que soy y que fui elegido ayer, y siendo el Senado además la Cámara de máxima representación territorial, entendemos que no puede haber unas comunidades autónomas que tengan unas prebendas o que tengan unos beneficios en detrimento del resto de todos y de cada uno de los territorios de España. Y ayer vimos como la mano que mece la cuna, Junts en este caso, y el señor Puigdemont, bueno, pues han reeditado un acuerdo con el candidato Sánchez y que, en mi humilde opinión, pues desvirtúa ese clamor mayoritario que hubo el pasado día 23 de julio, donde el Partido Popular, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, ganó las elecciones. Hoy la gobernabilidad de este país reside en alguien que no considera, que no respeta, que no defiende los intereses generales de nuestra nación, de nuestra Constitución, y el candidato Sánchez no tiene por qué echarse en brazos del señor Puigdemont. ¿Por qué? Porque lo que puede hacer es respetar el resultado de las urnas y, sobre todo, hacer todo lo que esté al alcance de su mano para que sea la moderación, el respeto, el entendimiento y la concordia la seña de identidad de esta nación, porque ese es el espíritu mayoritario de todos y de cada uno de los españoles.
La mayoría de los análisis que se hacen esta mañana, acertada o equivocadamente, apuntan a que esto acerca mucho una investidura de Pedro Sánchez. Hay también análisis que apuntan en la dirección de que el Partido Popular, ayer alejándose puntualmente de Vox en la votación de la mesa, trata de ganarse el favor a última hora del PNV. Ustedes desde su experiencia política y sabiendo lo que sabe como miembro del Partido Popular en clave interna, ¿cree que hay posibilidades realmente de que todavía Feijóo pueda ser investido presidente del gobierno en una fórmula que pasaría por el apoyo del PNV?
Las probabilidades que hay hoy se mantienen intactas con respecto a las que había ayer o antes de ayer, porque ninguna formación política, ni Vox, ni tampoco Coalición Canaria, han manifestado explícitamente la retirada del apoyo a Alberto Núñez Feijóo con 137 escaños y siendo consiguientemente el partido preferido y elegido por la inmensa mayoría de los españoles. Nunca hemos dicho que fuese sencillo lo que deseamos, lo que pedimos, porque hemos correspondido con antelación, con anterioridad, es que quien ha ganado las elecciones y que lo ha ganado de manera clara y contundente se le permita la oportunidad de conformar un gobierno y de respetar la voluntad mayoritaria de los españoles en lugar de tener que someterla a un nuevo bloqueo. Porque España no está para perder el tiempo y España está en un momento clave, crucial, en el que llegar a final de mes se ha convertido en una misión imposible, en el que la emancipación de nuestros hijos resulta cada día más complicada, en el que acceder a la vivienda cada día es una tarea más complicada. Por lo tanto, en esa situación de encrucijada y en el que encima de la mesa está la disponibilidad de hasta 160.000 millones de euros de recursos económicos procedentes de las instituciones europeas, hay mucho trabajo que hacer. Y el entendimiento, el respeto y la correa de transmisión de todos y de cada uno de los gobiernos autonómicos es determinante.
Uh-huh. Hoy usted se reúne con el rey para informarle de la conformación del Senado. Supongo que cuando usted acuda, y si el rey le pregunta, le hará un análisis de situación parecido al que me está haciendo usted en este momento. Pero yo no sé, cuando uno acude a una cita como esta, ¿va más con ánimo de informar al rey o con la expectativa de escuchar al monarca las preguntas que pueda realizar y a partir de ahí pues sacarle de las dudas al jefe del Estado que se pueda? ¿Con qué estrategia, digamos, acude este o qué expectativa acude este a Zarzuela esta mañana?
Lo que vamos es a rendir la cortesía que corresponde con el jefe del Estado, atender cualquier consulta que él pueda formular, pero desde luego el rey es un rey próximo, cercano, perfectamente conocedor de la situación y de la casuística de nuestra sociedad, por supuesto, también de la vida política, y estoy convencido que tiene ya formado un criterio de manera muy sólido, siempre, absolutamente siempre, pensando en lo mejor de nuestra nación y en lo mejor del pueblo español.
Uh-huh. En caso de que hubiese un gobierno Frankenstein 2.0, ya con Puigdemont y todos los adornos, se dice que el Senado podría retrasar algunos proyectos legislativos en esa legislatura o tener un papel en los presupuestos generales. Cuando usted escucha este tipo de comentarios o de análisis, ¿cómo visualiza su mandato al frente de la Cámara Alta?
Bueno, el Senado no está para torpedear, el Senado está para servir a todos y cada uno de los españoles. Por lo tanto, promoveremos y mejoraremos cualquier iniciativa y desde el respeto a los grupos parlamentarios y la representación que los españoles nos han otorgado y concedido, se actuará en consecuencia. Yo no quiero que el Senado se piense que va a ser única y exclusivamente una herramienta de contrapeso político. Ayer, en mi discurso, hacía referencia a la importancia del Senado, a redoblar esfuerzos, a hacer que esta visibilidad temporal que ha tenido en los últimos meses permanezca, y en donde las comunidades autónomas tienen un papel determinante. Por lo tanto, pues cuestiones que afectan y que son absolutamente estratégicas, como el modelo de financiación, un pacto nacional por el agua, el acceso a la vivienda, el generar oportunidades a nuestros jóvenes, el garantizar los derechos, sobre todo de los más vulnerables, de los mayores, son algunas de las cuestiones que van a estar encima de la mesa, porque lo que preocupa a los españoles, al menos en la parte que a mí me corresponde, es lo que va a ocupar el día a día de la función de presidencia del Senado. Y luego, por supuesto, respetar el trabajo de los diferentes grupos.
Uh-huh. Siempre que conocemos a un nuevo presidente del Senado, siempre se le va con la misma cantinela. La Cámara Alta debería ser la Cámara verdadera de representación territorial, donde las comunidades autónomas deberían tener voz propia y dirimir sus cuestiones para dejar posiblemente al Congreso más liberado de esa dinámica territorial en la que el que al final desemboca en escenas y en situaciones como la que vivimos ayer. Es como la asignatura pendiente. En esta legislatura, usted como presidente del Senado va a impulsar, va a hacer algo para que se acerque el Senado a esa Cámara de Representación Territorial de facto, o en la situación actual en la que estamos es inviable.
No hay un solo minuto que perder, y España, ni tampoco el Senado, tiene un minuto que perder. Yo tengo una trayectoria. He sido alcalde de un municipio de 130.000 habitantes, he tenido diferentes responsabilidades en el gobierno de la Comunidad de Madrid, llegué a presidirlo durante 4 meses de manera circunstancial, pero gestionando el día a día. Y por lo tanto soy un firme convencido y defensor de la importancia que tienen los territorios, las comunidades autónomas. Y ya le adelanto que de manera inmediata empezaremos a trabajar para que todos y cada uno de los gobiernos autonómicos tengan voz, puedan expresar cuáles son sus reivindicaciones, sus anhelos y sus aspiraciones.
Uh-huh. Don Pedro, le quiero hacer una pregunta a Toni Achárri.
Buenos días, presidente. Enhorabuena, en primer lugar,
por el nombramiento de ayer al frente del Senado. Yo le quería preguntar, el desencuentro de ayer en el Congreso entre el Partido Popular y Vox, que le ha dejado en una situación bastante delicada a Núñez Feijóo en su presentación a la investidura. Bueno, antes decíamos que no era momento de replantear estrategias de fondo, pero yo le quería hacer una pregunta muy concreta. ¿Cree que Isabel Díaz Ayuso no debería jugar un papel más visible junto a Núñez Feijóo en una proyección nacional del PP? No estoy hablando de una bicefalia orgánica ni nada parecido, sino de un liderazgo complementario que atraiga a un sector más amplio de votantes.
Bueno, yo creo que todos y cada uno de los presidentes autonómicos están perfectamente alineados y están perfectamente comprometidos, e incluso ellos han sido también los principales beneficiarios del nuevo liderazgo del presidente Feijóo, en el que en todas y cada una de las citas electorales en las que se ha concurrido, el resultado ha sido una contundente victoria. En las pasadas elecciones del 28 de mayo, es cierto que el cartel a nivel de los municipios y de las comunidades autónomas que concurrieron no era el del presidente Feijóo, pero desde luego él ha estado en todo momento arropando y respaldando a todos y cada uno de los candidatos, consiguiendo que a día de hoy sean 12 las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, y en el que hayamos pasado de gobernar en 2.867 de 8.131 municipios a casi 3.400 ayuntamientos. Y por supuesto que confiamos en el esfuerzo no solamente de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, sino de todos y de cada uno de los presidentes autonómicos. Esta es una misión que va mucho más allá de las siglas políticas. Estamos hablando del bienestar y de la prosperidad, y de que ninguna oportunidad se pierda para nuestra nación, para España. Por lo tanto, en eso es en lo que estamos embarcados y en eso es en lo que estamos ocupados.
Vamos con una última pregunta de Mamen Gurruchaga.
Hola, buenos días. Yo le he escuchado decir que el Senado no va a ser una herramienta de contrapeso político. En cambio, creo que a muchísimos españoles les encantaría que si lo fuera.
Bien, en la figura institucional que me corresponde, lo que he trasladado no es que no vaya a ser una herramienta de contrapeso, es que no solo no va a ser una herramienta de contrapeso. Creo que si las iniciativas que se plantean desde el Congreso no son unas iniciativas que se consideren apropiadas, que se consideren beneficiosas, en el que el interés general no sea lo que prime, evidentemente están los diferentes grupos parlamentarios, en el que el Partido Popular tiene una amplia mayoría en el Senado para enmendar, para modificar, para corregir y para mejorar, en su caso, la iniciativa. Del mismo modo que también, desde esa acción legislativa, está, por supuesto, también la complementariedad de establecer un calendario para poner el foco en los territorios y en los gobiernos autonómicos. Es decir, son cuestiones que son absolutamente complementarias.
Pues queda claro y le deseamos lo mejor en este nuevo mandato como presidente del Senado, que vaya bien la reunión de hoy en Zarzuela con su majestad el Rey, y a ver qué nos depara el futuro. Pedro Royán, presidente del Senado y vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchas gracias y muy buenos días.
9:18, una hora menos en Canarias. Claro, lo que decía Pedro Royán también es verdad. A partir de hoy, él se pone el traje de presidente del Senado y tiene una responsabilidad institucional en la que se debería, esa era la teoría, hasta en el mundo de ayer y hasta hace no demasiado tiempo, en la que uno tiene que tener visión periférica y sin olvidarse de qué partido es, acordarse de que gobierna para todo el mundo, ¿no? Que es un poco la dinámica que se está perdiendo. Estamos yendo por un camino en el que somos de nuestro equipo de fútbol, el partido político es el equipo de fútbol, y nos da igual Juana que su hermana, porque vamos a lo nuestro, olvidándonos que al final, cuando salimos a la calle, aquí todo el mundo se mezcla y que el proyecto común tiene que ser el país de todos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que él cuando ha dicho que el Senado no está para torpedear, a mí me parece bien y me ha parecido una buena frase. Lo que pasa es que lo del contrapeso político no me ha parecido una buena frase, porque si del Congreso salen barbaridades, a lo mejor claro, el Senado en su conjunto puede eliminar la barbaridad. Eso yo sí me parece que es sano, el contrapeso político.
Sí, pero eso saldrá del propio Grupo Parlamentario Popular, que defenderá su visión de las cosas y lo hará.
En el Senado, donde tiene mayoría, por eso lo decía.
Es
eso es lo primero,
¿no?,
que hemos pensado, ¿no? Que claro, cuando ha dicho ese, que ha sido un titular, en realidad.
Sí, claro,
es una,
claro, los frase, dos han sido titulares.
Una frase redonda, el Senado no está para torpedear. Lo primero que he pensado yo ha sido precisamente en el caramelito envenenado de la ley de amnistía envuelta en 20 papeles, ¿eh? Quiero decir que ahí sí que el Senado, me temo, con esa mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, que va a tener que torpedear.
O hacer de contrapeso político.
O hacer un contrapeso. Sí. Pero quiero decir, tampoco tiene muchísimo margen. Simplemente, dificultar el proceso, ¿no?
Uh-huh. En fin, no,
teniendo la mayoría, es decir, son dos mayorías absolutamente distintas. La del Congreso, alianza que mantendrá al gobierno, y la del Senado, que está en manos del Partido Popular. Eso, tenga la voluntad que tenga el presidente del Senado, y es reconocible su voluntad de ser presidente de todos y de expresar los intereses de los ciudadanos, da igual. Las contradicciones se van a suceder durante toda la legislatura. Claro. Es decir, que al final, es que existe una paradoja, que la tenemos ahí, ¿no? Es que el PSOE está en esta situación y Pedro Sánchez puede ser presidente de gobierno perdiendo absolutamente todo el poder que ha tenido el Partido Socialista Obrero Español, porque claro, el desastre de las autonómicas y municipales ha sido extraordinario. Entonces, es que él puede tener una intención loable, quiero decir, y tal. Bueno, pero al final son dos mayorías distintas.
Sí, claro, y una respuesta institucional como corresponde, pero vamos a ver, si le llega al Senado una reforma del Código Penal con una mayoría absoluta del Partido Popular, se me hace difícil que no existan problemas y trabas a una ley enmascarada de amnistía, llámese como se quiera.
Sí,
porque
sí,
como debería darse a través de una ley orgánica aprobada por las Cortes Generales, pues eso es lo que nos vamos a encontrar.
Pues ese es el panorama que tenemos. Que le preguntaba yo, claro, la típica pregunta que se le hace a un nuevo presidente del Senado. Lo de la Cámara de Representación Territorial Efectiva, eso, Nicolás, fue otra de las cosas que se quedó un poco en el tintero del régimen del 78, posiblemente en aquella época en la que no era muy difícil de imaginar dónde acabaríamos en el año 2023.
Ahora la Cámara Territorial se ha convertido en el Congreso de los Diputados.
Ahí es donde está la clave.
La legislatura anterior con Teruel existe, y ahora con los partidos nacionalistas, paradójicamente la Cámara Territorial es el Congreso de los Diputados. Pero bueno, en cualquier caso, el Senado tenía, es que los padres de la transición, no de la Constitución, de la transición y de la Constitución también, eran gente optimista y con muy buena voluntad. Entonces querían un Senado que representara la pluralidad nacional, pero esa pluralidad nacional es un objetivo a batir por los nacionalismos. Los nacionalismos nunca han querido que el Senado funcione como pretendieron los protagonistas de la transición y de la Constitución española, porque va en contra de su ideario. Ellos lo que quieren es diferenciarse del resto, y el Senado, manteniendo la pluralidad, hacía que todos estuvieran igual. Entonces ellos siempre han estado en contra de esa Cámara Territorial, y cuando partidos que, por desgracia, como he dicho antes, en esa anomalía que he mencionado, han sido árbitros, partidos nacionalistas han sido árbitros de la política española, han tenido siempre medios para impedirlo, y lo han impedido. Y bueno, en esta próxima legislatura, aparte de esa representación territorial que todos pretendemos del Senado, sí tendrá un protagonismo muy grande, porque inevitablemente, sea la que sea la voluntad del presidente del Senado, como la de Armengol, daría igual, el conflicto entre las dos fuerzas políticas mayoritarias en uno y otro, pues está asegurado, está asegurado.
Bueno, y hoy que tengo tertulia con tres vascos, esto de los idiomas, ¿cómo lo veis? Porque no está claro, no sé si tenéis mejor información que yo, si la idea es que haya pinganillos y con todo el gasto de traductores para aquí y para allá y que eso parezca formalmente la Asamblea General de la ONU, o que se va a permitir que quien quiera diga algo en el idioma autonómico de turno. Y luego ya el que lo quiera entender, que lo entienda, y el que no lo entiende, porque que le pregunta al de al lado. No sé qué os sugiere la decisión que tomó ayer. Vamos, Francina Armengol, de lo primerito que dijo fue, se va a permitir hablar en el idioma autonómico que cada uno estime oportuno. Por ejemplo, Mamen.
Pues mira, puede ser muy gracioso porque creo que del grupo parlamentario Bildu no todos hablan euskera. Entonces va a ser muy gracioso que si habla uno de Bildu que hable euskera, el otro de Bildu se tenga que poner el pinganillo. No sé qué pasará con el catalán, supongo que catalán hablarán todos o casi todos, pero con el euskera concretamente hay algunos que no lo van a pasar bien si su compañero de grupo habla en euskera.
Luego se da el caso del valenciano, porque hay gente en Valencia que está diciendo, oye, aquí se habla del catalán, pero no se habla del valenciano.
Si
no se habla del valenciano, si vamos a traductores y no hay traductores valencianos, están dando por hecho que el valenciano es catalán y hay gente que considera que el valenciano es catalán.
Y el aranés, y el bable.
No, pero aparte de todo este batiburrillo que puede dar lugar a las bromas que se puede hacer, yo quería hacer una previa, Sergio. Quiero decir, es de las anomalías institucionales que estamos viendo en las últimas horas, la genérica ya hemos hablado en profundidad, que es la de tener que depender de Puigdemont para la gobernabilidad institucional de este país, pero es que ayer hubo dos, una que también se ha comentado así de pasada, que es el gobierno en funciones, que se arrogó un papel que en teoría no le corresponde, me parece que lo ha citado Enrique en su pizarra, sí. Que no le corresponde al prometer a Junts el priorizamiento, vamos, la puesta en práctica de los idiomas oficiales reconocidos en el Parlamento Europeo. Y precisamente porque está en funciones,
no debería mandar
pero yo me quiero centrar en la propia Francina Armengol, que tuvo el descaro, recién elegida presidenta del Congreso, de permitirse anunciar que se van a usar desde ayer, las lenguas cooficiales de las autonomías en el Congreso. Vamos a ver, ni tuvo tiempo, ni quiso, se supone, consultar con los miembros de la mesa recién elegida.
Además hay que cambiar el reglamento, Tonia, para hacer el reglamento de la Cámara.
El primer gesto de hacer del bastón de mando lo que yo quiero, que Francina Armengol ha estado muy acostumbrada mientras regía el gobierno de las islas, ¿no? Pero ayer fue una cacicada lo que hizo.
Sí, total.
Claro, quiero decir, me consta que había un enfado entre los miembros de la mesa pertenecientes al Partido Popular, que son cuatro, que realmente, claro, quiero decir, ¿cómo puede ella decidir algo que tenía que, al menos por cortesía parlamentaria, para empezar, haberlo consultado? Pero es que las formas de Pedro Sánchez veo que se contagian, ¿eh?
Quiero totalitarismo, decir, es ya, ¿no? Totalitarismo.
El abuso de los decretos leyes. El tomar decisiones sin consultar a nadie, porque nadie ya me va a protestar, bueno, es preocupante. Es decir, que podemos hacer muchas bromas con los pinganillos, pero que hay una previa. Que esta señora decidió ayer, porque quiso, que ya las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas se practiquen en el Congreso de los Diputados.
Aquí, Nicolás,
además, hay otro punto,
puede...
cosita solo, que son cooficiales de la comunidad autónoma.
Exacto.
Uh-huh. Sí. Decía Nicolás, se puede dar la paradoja de que, si tú lo planteas como un gesto de sensibilidad hacia la diversidad de España, porque efectivamente en España esos idiomas existen y esos españoles que tienen esos idiomas como idiomas maternos existen, que está bien fomentar y hacer ese tipo de guiños siempre que no se vaya de las manos y esto parezca la ONU. Pero nos enfrentamos a la paradoja de que cuanto más sensibles seamos con los idiomas autonómicos en el conjunto de España, al mismo tiempo nos olvidamos de la diversidad lingüística dentro de determinados territorios, ¿no?
Exactamente.
Claro. Ese es uno de los... Vamos a vivir paradojas de ese tipo, ¿no? Es decir, es la aceptación del discurso del nacionalismo. Yo tengo todo el respeto a las lenguas cooficiales y tengo todo el respeto al euskera, como no, al gallego, al catalán, al valenciano, todo el respeto. Pero yo no sacralizo las lenguas. Eso lo hacen los nacionalistas. Y el PSOE, porque ha arrendado todo el ideario nacionalista, pues ha sacralizado las lenguas. Mire usted, nosotros tenemos una lengua oficial para todo el Estado, para toda la nación, que es el castellano. Con el castellano o español, los ciudadanos se deben entender en toda España. En el Congreso de los Diputados puede ser, es, de hecho, la lengua franca. ¿Para qué vamos a darle más vueltas al molino cuando eso es lo normal, lo lógico, lo económico, lo utilitario, lo razonable? Eso es lo que es. Lo otro es sacralizar las lenguas. Y con un gasto extraordinario, con una ineficacia extraordinaria, con todo lo que esto suponga. Porque claro, nos tenemos que poner en lo razonable. Si se acepta que se hable en los idiomas cooficiales de las comunidades autónomas. Perdona un momento, mame, por favor. ¿Sí? Se tendrá que traducir. Claro, tendrás que tener traductores, tendrás que tener todo. Estaría bueno que les dejaran hablar en su idioma, sobre todo en el euskera, y no hubiera traductores luego. ¿Cómo les contestas?
Eso es dinero. Yo más que sacralizar las lenguas, que yo, a ver, soy defensora del euskera, adoro el euskera, lo quiero, tal, o sea, eso no cabe la menor duda, y lo he demostrado a lo largo de mi vida. Pero me parece que una lengua no se puede utilizar como herramienta política. Y eso es lo que me parece grave. Más que sacralizarla, me parece que se está utilizando como herramienta sectaria política. Y eso es lo que no me gusta.
Sí, quería recordar una cosa para que nos demos cuenta de que no es que estemos en la segunda parte de la anterior legislatura, estamos en la segunda parte que va a peor. Porque Meritxell, la anterior presidenta del Congreso, no lo permitió. Acordaos,
sí,
no permitió el uso de las lenguas que ya intentaban en Esquerra, en Junts y tal, intentaban imponerla. Bueno. Así es que el cambio de candidata indica que lo de menos es la legalidad. O sea, que lo importante es quién manda. Es decir, que aquí ya Sánchez, como a Sánchez le mandan, quiero decir que ahora hay todavía pues más exigencias. Entonces ahí yo creo que han dado una vuelta
también
de tuerca.
También te digo que Sánchez diría, dice, estate quieta, Meritxell, no le des todavía lo de la lengua, que yo tengo por delante tanto que da, que vamos a ir guardando cosas que llegará un momento que no sabremos
y luego lo que venía diciendo también Nicolás, o sea, Sánchez va prometiendo fomentar el uso de las lenguas cooficiales cuando en realidad su reto como presidente democrático de este país es defender a los ciudadanos, por ejemplo, los catalanes, en su derecho a estudiar en sus dos lenguas oficiales.
Eso hubiera estado muy bien, que ayer se dijera, se hablan estos idiomas en el Congreso, claro. Y además hemos decidido que educación en castellano del 50% en Cataluña.
Claro, es que
no tiene el voto
en Cataluña.
Ese es el problema. En fin.
En Cataluña se sigue incumpliendo la Constitución con el uso del castellano. Es una realidad que prefiere ignorar Pedro Sánchez y que deja a la mitad de la población sin ese derecho.
Pues ese es el problema y la contradicción y por qué no decirlo también el cinismo. Son las 9:32, una hora menos en Canarias. Enseguida volvemos para remontar este tipo de tertulia.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Tómate tiempo para tu casa, tiempo para las mejoras pendientes, tiempo para hacer hogar. En Leroy Merlin te ayudamos con grandes ofertas hasta el 29 de agosto para equipar tu jardín, climatizar tu vivienda, reformar el baño o hacer tu hogar más seguro. Aprovecha el verano y pon tu casa a punto. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Te cuento un dato, una de cada tres familias españolas no puede permitirse irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tramo final de la tertulia de Herrera en COPE de este viernes con Toni Atxarri, Mamen Gurruchaga y Nicolás Redondo. Fíjate, hemos hablado mucho hoy del rey, de la jefatura del Estado, pero no hemos comentado una imagen que se repite hoy mucho en las portadas de los medios de comunicación, que es la de la dama cadete Borbón, que ayer fue curioso. A mí me chocó la imagen de una chica tan joven coger una maleta de ruedas y meterse en una academia en la que va a tener que hacer absolutamente de todo para al final del trayecto acabar siendo capitana general de las Fuerzas Armadas, con la idea de que posteriormente, en un futuro, cuando sea reina de España, acabe siendo la jefa suprema. No sé qué os ha sugerido esa imagen de continuidad en la jefatura del Estado, en un momento tan peculiar como el que estamos viviendo, con una chica que, bueno, que es el futuro de este país institucional y que va a tener una formación que desde luego no es a la que se enfrenta un joven habitual y que puede ser bastante dura y bastante apasionante también, pero dura.
Pues yo, visto lo que pasó ayer en el Congreso, me plantearía dudas de si seguimos por ese camino, el futuro de la infanta Leonor va a ser el de futura reina de España.
Uh-huh. Bueno, yo lo que vi ayer, son dos aspectos distintos. Uno, el personal, y es bastante descriptivo de cómo son las personas y, bueno, el papel que tiene cada cual, ¿no? El rey, despidiéndose orgulloso pero circunspecto de su hija, y la madre abrazándola intensamente como si se fuera a no sé dónde, que es lo lógico y lo razonable, pero daban una imagen de familia normal, de familia corriente, de familia que despiden a la hija pues durante un tiempo, y eso era es reconfortante en este mundo en el que en esta situación política en la que estamos como estamos, ¿no? Y luego, por otro lado, la otra interpretación, es decir, que lo decía antes en cierta medida, es decir, la jefatura del Estado, la familia real, es la una de las pocas instancias que está dando tranquilidad, serenidad, normalidad al país, ¿no? Y bueno, eso no está mal. Pueden pasar muchas cosas, muchas, ¿verdad? Pero yo creo que algo que es indudable es el arraigo, el profundo arraigo de la monarquía representada por Felipe VI en la sociedad española. No se tienen que, ahora las democracias no mueren por asaltos o por golpes militares ni por nada de esto. Probablemente lo que veamos tampoco sea un cambio constitucional, sino una mutación constitucional. Seguirá lo que está, pero vaciado. Y en esos términos, el único clavo de seguridad y de tranquilidad para el país es la jefatura del Estado. Por lo tanto, yo no tengo dudas sobre el futuro, porque creo que es lo más arraigado que tenemos en España, y muchos que pretendieron ir en contra, que fueron en contra de la monarquía y pretendieron derribarla y propusieron la república, pues ya no están en la política, y pasarán muchos otros, y yo creo que en este momento la monarquía, porque es lo que está arraigado y es lo que da tranquilidad, no corre riesgo. Corre riesgo todo lo demás, que es a través de una mutación constitucional, pues demos por fenecido el sistema del 78, que fue un periodo excepcional de nuestra historia, ¿no?
Uh-huh. Así es, así que bueno, veremos a ver qué sucede con ese camino, ¿no? Que dice Nicolás, el encaje de la monarquía en unos tiempos en los que posiblemente cada vez tengan más fuerza quienes intenten socavar los pilares. Lo que pasa es que esos pilares efectivamente son muy potentes, y estamos hablando de un país en el que las dos experiencias republicanas que tuvimos, una fue un sainete y la otra fue una tragedia.
Es que lo venimos hablando toda la mañana, ¿no? Con esta incertidumbre. Yo creo que nos movemos un poco entre el deseo y la realidad que se presenta incierta, ¿no? La realidad política. Ayer, al ver la imagen de la familia despidiendo a la hija que se iba a estudiar nada menos que en los tres ejércitos, y le espera tiempos pues duros de mucho sacrificio y mucha formación y todo eso, yo lo que veía ayer era la otra cara de la moneda, la normalidad de la institución, que contrarrestaba precisamente la imagen de la Constitución de las Cortes, ¿no? Que ahora está, bueno, en el Congreso está, ya lo vimos, lo hemos hablado, en manos de secesionistas que precisamente están poniendo en cuestión la monarquía parlamentaria. Uh-huh. Entonces, ojalá no haya cambios, pero yo no me atrevería a apostar.
El riesgo ahora está ahí.
Ya se verá qué sucede. Ojalá todo vaya por el camino de la estabilidad y del sentido común, y desde aquí pues desearle las mejores de las suertes a doña Leonor, que hoy comenzaba, lo comentábamos, ¿no? A las 6:30. A esta hora, esta es la primera mañana en la que se levanta a las 6:30, porque tiene una vida muy tasada, se acuestan a las 11, se levantan a las 6:30. Así que nada, ojalá le vaya muy bien.
Y sin móviles, para los jóvenes, sin móviles, ¿eh?
Eso es importante también decirlo.
Sí. Oye, por cierto, una cosa que ha pasado desapercibida estos días, y que señalo al final del programa, pues se la he pensado.
A ver, dime.
Ahora, en alguna ocasión se ha dicho que durante estas 24 horas, que los acuerdos de ayer para la formación de la mesa son inocuos, que al final no es tanto como parece. Las lenguas, la investigación del CNI y lo de los atentados de Barcelona. Bien, Ahora, y la amnistía. Ahora, tenemos que pensar además en cómo quedan, después de todos esos acuerdos, la justicia, es decir, los jueces, que fueron la última y la única garantía, la última garantía del Estado, y las fuerzas de seguridad, que se convirtieron ambos en la única estructura del Estado que resistió el pronunciamiento decimonónico y carlista del 1 de octubre. ¿Cómo quedan hoy de deslegitimadas, de débiles, de acobardadas?
Y como decíamos, una amnistía al uso lo que haría sería hacer una enmienda a la totalidad de lo que hizo la
desjudicialización, que se llama ahora.
En fin, son las 9:44, me vais a permitir, porque sabéis que estamos contando también de las cosas de la actualidad, que Canarias está sufriendo el peor incendio de los últimos 40 años. En Tenerife. Decían que el viento estaba ayudando, no estaba ayudando, que el calor puede perjudicar. Yo creo que lo mejor es, para quedarnos tranquilos, acercarnos a Canarias para conocer la última hora de ese incendio, a ver si hay suerte y se consigue extinguir lo antes posible. Los últimos datos los tiene en COPE Canarias Carla Larrabiti. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuéntame, ¿qué sabemos hasta ahora?
Pues que sabemos que el incendio forestal sigue fuera de control, que ha afectado a más de 3.200 hectáreas de 8 municipios de la isla. Tiene un perímetro de unos 41 kilómetros. Además, están evacuando de manera preventiva más personas en el Sauzal y Santa Úrsula. A pesar de esos esfuerzos de todos los efectivos durante la noche, las labores de extinción se han visto complicadas, no solo por la orografía, porque no pueden operar pues los medios terrestres de mejor manera, ¿no? Como lo harían, pues, por ejemplo, los medios aéreos, sino por las condiciones climáticas. Además, hace unos minutos que los medios aéreos han comenzado a operar, aunque la tónica general de la jornada es que las labores de extinción se vean complicadas, pues como bien apuntábamos, por esa orografía. Se espera que hoy Canarias pues tenga avisos por altas temperaturas, entre ellas también en la isla de Tenerife, y algunas rachas de viento, aunque no muy fuertes, pero por lo menos estarán bastante preocupados. Lo que sí que les está preocupando durante todos estos días del incendio son las pavesas, que son esas brasas que se transportan por el viento y que se encuentran por delante de la cabeza del incendio. Este incendio, su característica es que es muy virulento, muy dinámico y por lo tanto tiene varias cabezas, y esto está provocando algunos nuevos focos, y por eso está preocupando tanto y evacuando y confinando incluso a muchos ciudadanos.
Esos son los datos que efectivamente eran los datos llamativos, ¿no? La gente que está siendo confinada y afectada en las últimas horas.
Exacto, hay pues casi 7.000 personas confinadas y evacuadas también, y de hecho tan solo 100 de ellas están los albergues que se han habilitado, porque bueno, pues la mayoría, pues como apuntan, son evacuados preventivos, de manera preventiva, entonces están yendo a casas de familiares.
Bueno, pues a ver qué sucede, a ver si la cosa mejora, pero claro, 7.000 afectados en una isla como Tenerife es mucha gente, así que a ver si hay suerte. Carla, muchas gracias por la última hora. Son las 9:46, fíjate, os habéis puesto de acuerdo. Me voy a Canarias y la compañera de Canarias también tiene apellido vasco, la Larrabiti, que esto es tremendo, ¿eh? Esto es...
Bueno, yo no lo tengo mucho.
Me estáis dejando loco esta mañana con el Frente Vasco. ¿Me vais a permitir que me vaya con línea directa?
Hoy te quiero hablar de los ADAS, de los coches, que son los asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial. El aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos ADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
En verano siguen ocurriendo cosas que merece la pena que conozcas. Y en eso estamos los de la tarde. Con la actualidad, con buenas historias, mucho entretenimiento y con planes ya para la nueva temporada el 1 de septiembre.
Este verano, en la tarde, seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Momento para observar la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. Esta tarde voy a acompañar a mi mujer al súper y voy a hacer un experimento que se me ocurrió ayer tras la sesión en el Congreso de los Diputados. Sin que ella me vea y sin testigos, me dirigiré al rincón del aceite, me plantaré ante una botella y le diré: «Bonica ampolla d'oli, can en cobrarás? Tingues en compte que parlo en català. Bonita botella de aceite, ¿cuánto me cobrarás? Ten en cuenta que te hablo en catalán. Y si en la caja me cobran menos, está claro que hemos elegido a una presidente del Congreso que nos va a arreglar la vida. Porque venga aquí a darle vueltas a la economía, al paro, a la formación profesional, y resulta que todo se va a arreglar cuando los padres de la patria hablen en catalán con el mismo entusiasmo con que Mafalda odiaba la sopa. Por cierto, los padres de la patria, prometiendo acatar la Constitución por una república que prohíbe la Constitución, me recordaron la historia de don Arturo, que todos los días, después de su reunión en Alcohólicos Anónimos, salía el primero, se metía en el bar de enfrente y se pedía un whisky doble que engullía con gran rapidez. Un día el camarero le mostró su extrañeza de que, perteneciendo a Alcohólicos Anónimos, se bebiera un whisky doble. Y don Arturo, impertérrito, le contestó: «Es que pertenezco al sector crítico». Parece que la mayoría de los miembros del Congreso de los Diputados, visto lo de ayer, pertenece al sector crítico, incluida la presidente, que sin una votación de la Cámara y sin consultarlo con la mesa, ordeno y mando, ya anunció que se hablaría en las lenguas regionales. Por eso lo de la botella de aceite. A lo mejor por eso, en los últimos 4 meses, el gobierno de Pedro I el Mentiroso ha aumentado la deuda de España en 93.000 millones de euros. 93.000 millones de euros en 4 meses. Cada día aumentaba la deuda de España en 775 millones de euros. La deuda total ya llega a billón, con B, billón y medio de euros. No se preocupe, no lo pagará usted. La deuda más grande desde hace medio siglo de España la tendrán que pagar sus hijos y sus nietos. Eso sí, llegado el momento, cuando ya no podamos abonar ni los intereses, siempre quedará el recurso de decirle al reclamante: «¿Quin deute, si parlen tots català?». La deuda va como una moto. Y si sale bien el truco de la botella de aceite, se lo cuento mañana o el lunes.
Pues a ver qué pasa con la botella de aceite de Luis del Val. Alberto Herrera, compañero, amigo.
Querido Sergio, buenos días.
¿Qué te cuentas en este viernes?
Tú acabas de volver de vacaciones.
Vaya, bueno, uy, eso es muy relativo, ¿eh? El tiempo era relativo, decía Einstein, ¿no? Ya a mí me hace que hace un siglo que volví de vacaciones.
Sí, la verdad que se hace eso. Pero mira, que vamos a hablar de vacaciones asequibles, porque está todos los carteles de lleno de los hoteles, la hostelería. Lo que ocurre es que son las vacaciones más caras de la historia en España y queremos saber cómo ahorra la gente también para ir de vacaciones y qué tipo de planes podemos hacer en verano que no cuesten mucho dinero, o sea, que no sean irnos a coger un avión al sitio más turístico porque hay playas muy bonitas, hay 20.000 millones de cosas que podemos hacer, y eso se lo voy a preguntar en el 900 50 60 06. Planes asequibles, vacaciones que no cuestan mucho dinero, 900 50-60-06. Hay que buscarse las papas, ¿eh, Sergio?
No, no, además de verdad. Y fíjate, llegando septiembre, que hay mucha gente que dice septiembre es lo mejor. Hay especialistas de septiembre, sí, que pasan el calor de julio y agosto, sí, y buscan el buen precio de septiembre, que todavía aguanta el tiempo. Si encima el plan es especialmente barato, pues le sale la cosa por no hay menos. O sea que sí, señor, eso es muy interesante.
No sé si, por ejemplo, don Nicolás ha celebrado ya algunas vacaciones, por lo menos, porque le escucho siempre, así que no,
bueno,
sé si
yo estoy para aquí. Mira, me vine arriba en un momento determinado, como decís vosotros,
sí,
y acepté hacer un libro.
Ajá.
Y estoy aquí, ahora está mi hija, pero aquí estoy solo dándole el último repaso al libro.
Hombre,
cuestión.
Es un plan asequible, no sé si es más entretenido.
El más asequible, porque salgo por la mañana a tomar un cafetito y vuelvo a casa.
En lo que estás escribiendo el libro no gasta, Nicolás, eso es lo bueno. ¿Eh? Eso es lo que digo yo cuando estoy en la radio, digo, mientras estoy en la radio no gasto. Como estoy de vacaciones, se va el dinero corriendo. En fin, que ha sido un placer, ¿eh? Tony Acharri, Mamen Gurruchaga, Nicolás Redondo.
Lo mismo.
Que buen fin de semana. Y
un
nada,
abrazo fuerte.
Nos quedamos con Alberto y la radio sigue, la vida también. Un abrazo, hasta el lunes. Pero oye, que es que me estoy acordando que, claro, tengo que ir a gastar dinero, pero donde está bien y donde es barato. Al Corte Inglés con Mariani, buenos días.
Muy buenos días. Pues venga, vámonos, porque solo los más rápidos van a poder conseguir ofertas increíbles. Llegan a El Corte Inglés las ofertas límite. Ese momento perfecto para que los más despiertos puedan hacerse con grandes productos con los mejores precios. En moda para él, hasta un 60% de descuento en una selección de la marca Joyce. Y bermudas, camisas polo de manga corta y baño con un 50% de la marca Emilio Tucci. El mismo descuento que puedes conseguir en una selección de artículos de viaje de las marcas Samsonite, Roncato, Delsey, Emilio Tucci, Latouche y American Tourister. Y en belleza también encontrarás ofertas relámpago increíbles, como un 56% en el estuche de regalo o de toilette Calvin Klein de 200 mililitros o un 40% en el estuche de regalo o de toilette Agua di Gio Pour Homme de Giorgio Armani. Así son las ofertas límite, solo en El Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto, en tienda, web y app.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Aquí en DAZN somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la liga y todos los deportes que amas desde 29,99€ al mes. Suscríbete en DAZN.com.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y ahora qué?
Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, video podcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado con toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya está a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Las 10, las 9 en Canarias.